Muchachos, buenos días para todos, ¿cómo están?
Bueno, les quiero contar algo. Hoy yo no voy a ser el encargado de la sesión de trabajo. Hoy vamos a estar con Ivo, que Ivo es la dura en el tema. Y simplemente yo quiero que ustedes sepan que yo voy a estar aquí en función de apoyo, voy a estar en la transmisión. Y si en algún momento voy a intervenir o voy a decir algo, yo quiero que se den cuenta de una vez que mi voz está lejos del micrófono. ¿Sí se dieron cuenta o no? Yo estoy lejos del micrófono. Miren cómo se va a escuchar. Hagamos una prueba. Y vos, date un saludito ahí.
Hola, buen día para todos y todas.
Entonces ya se dieron cuenta que Ivo, que va a ser la persona que nos va a dar el entrenamiento el día de hoy, la voz se va a escuchar perfecto. La mía se va a estar escuchando más lejos porque estoy retirado del micrófono principal, pero no es importante. Para que hago esta aclaración, para que en el transcurso de la transmisión, cuando yo hable, que voy a tratar de hablar con un buen tono de voz para que ustedes logren escuchar, pero para que no escriban, no se escucha, lejos se oye muy lejos, tal, tal, tal. Entonces, quedamos claros con eso, ¿no? A ver, diablitos morados en el chat, para saber si eso queda claro. Ok, súper bien. Muchachos, entonces, vamos a iniciar. La sesión de hoy es una sesión muy bacana, es un tema que yo me atrevo a decir que todos, absolutamente todos, la recontra necesitamos. Es un tema que es demasiado sensible porque a todos nos pasa que aplazamos, después hacemos, dejamos las cosas para el último día, el trabajo en la universidad lo dejamos para el último momento y lo hacemos. O sea, yo siempre he tenido la oportunidad de que si usted a una persona le da todo un año para hacer algo, esa persona lo va a hacer la última semana. Y eso corresponde a una filosofía. Llamémoslo así, que es la filosofía de la procrastinación, que todavía no lo he aprendido a decir. Yo le llamo la aplazación. Pero hoy Ivo nos va a dar mucha luz con respecto a ese tema y espero que nos sirva. Listo. Y muchas gracias a todos los que me están mandando mensajes de cumpleaños. Ojalá se manifiesten por ahí con alguna cosita, un billete de 100 mil, un iPhone, cualquier cosa, pero bueno, cariñito lo recibo. Un abrazo pues para todos y le voy a dar la bienvenida a Ivo. Ivo, me voy a tumbar por acá y ahora la sala es completamente.
Buen día para todos y todas. Qué rico estar acá. Me complace mucho. Gracias, Alejo, por esta sinergia, por esta sintonía. Qué bacano poder encontrarnos una mañana como hoy para hablar de temas que generan tres cosas en nosotros. Uno, expandir nuestros niveles de conciencia, por supuesto, aportar a nuestro crecimiento y desarrollo personal y ponernos en el primer lugar. Pues todos estos asuntos de reto en la vida personal tienen directamente que tocar al ser para poder hacer y ser. Y máxime, nosotros que nos encontramos en un proceso de inteligencia financiera, de tener mayor conciencia del manejo de los recursos, del dinero como tal, de tener una relación con el dinero mucho más consciente y que desde ese lugar expandir nuestras posibilidades de crecimiento financiero y de vivir de una manera mucho más inteligente y desde el disfrute la abundancia, que creo que es algo común que nos convoca. Entonces, gracias Alejo por este encuentro, por esta invitación. Y la idea de hoy es fluir a partir de las preguntas que generaron previamente y a partir de todos los interrogantes y experiencias que tenemos en torno a este tema de la procrastinación. Entonces, para empezar, quiero invitarte primero a que estés tranquilo o tranquila. Más allá de enjuiciarte, hay una premisa y es que todos los seres humanos procrastinamos, ¿sí? ¿Y para qué te digo esto? Como humanidad compartida, eso es algo que nos invita a mirar, no desde un lugar de relajación, ah, listo, lo hacemos y ya, sino desde un asunto que es un aprendizaje transversal en todos los seres humanos y que muchas personas han podido avanzar en minimizar sus niveles de procrastinación. Otras van en el proceso y muchas otras están reconociendo si tienen ese patrón o no. Y entonces, desde ese lugar, qué importante es mirar hoy, más que juzgarte y señalarte y evaluarte o estereotiparte como procrastinador, es mirar, vivo este patrón, tengo una tendencia a, y es de qué nivel lo hago, en qué áreas lo hago, porque todos lo hacemos en campos y áreas distintas. Entonces, más allá de juzgarnos, de decir, ay, sí, soy un procrastinador, una procrastinadora, tengo la tendencia a, he vivido situaciones en las que me he visto inmiscuido a procrastinar o inmiscuida, y desde ese lugar, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Y qué necesitas para vivir una experiencia de transformación y crecimiento en torno a este patrón que por supuesto es transformable, que por supuesto podemos crecer y que cada uno tiene niveles distintos frente al mismo? Y entonces, para entrar en materia, te invito también a que pienses en una situación que tú te experimentes hoy, donde te ves de manera frecuente desde este patrón y que quieras revisarla para mirar las posibilidades de avance frente a la misma, a tu ritmo, a tus posibilidades, a eso que es importante para ti, a tu intencionalidad para pasar a la acción. Piensa en una situación, en una práctica específica donde tú te evalúes y te experimentes. Sí, he procrastinado, tiendo a hacerlo de manera frecuente y frente a ello quiero generar un proceso de transformación. En cualquier área, en tu área personal, es decir, en la relación contigo mismo, contigo misma, en tu área relacional, sea porque caminas en pareja o con tus hijos o hijas, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores, en el ámbito académico, ¿sí? Sea en tu relación con el dinero y tus asuntos de inteligencia financiera e inversiones. ¿Sí? En cualquier campo que tú mires dentro de esa área, un aspecto fundamental para empezar desde allí a mirarlo de manera práctica y vivencial. Y desde ese lugar encontrar dentro de las múltiples actividades que hay en esa área, dónde estás generando esa actitud y ese patrón donde te observas y te experimentas que estás en el aplazamiento. Una
Cuando
vez.
tú me vas viendo y vas diciendo, yo estoy pasando aquí las
Perfecto.
meses así y yo sé que avanzo la época.
Vale. Cuando la tengas identificada, vamos a ir avanzando y vas a ir comprendiendo un poco, vas a ir avanzando en algunos elementos reflexivos para encontrarnos desde ese lugar y al final de esta conexión de hoy, quizás encontrar un poquito más de luz de las razones del por qué y para qué pasa esto en tu vida. ¿Vale? Continuamos entonces, Alejo. Y ya que iniciamos por un lugar, quiero compartirte un poquito de por qué estoy yo aquí, además de hacer esta sinergia, este encuentro tan bacano con Alejo Ortiz. Y es que yo tengo una misión que elegí, una misión que soy consciente de ella, y es que he elegido y me he simpatizado con acompañar a muchas personas a fortalecer el aprecio por sí mismas. Esto es su sentido de valoración, su sentido de suficiencia, de capacidad, y desde ese lugar del aprecio, de la valoración, del reconocimiento, que las personas, tú, yo, nosotros, creemos relaciones de valor a partir de un elemento y es esa conexión con la sabiduría interior. Todos y todas tenemos un elemento de sabiduría, en nosotros habita un niño, una niña, un adulto a veces dominante y un sabio, una persona dotada de alta capacidad intuitiva. Y en un proceso como la procrastinación, los tres operan, pues vivimos experiencias distintas frente a las situaciones de acuerdo a cómo nos percibamos, nos sentimos frente a las mismas. Y entonces tú dirás, Ivo, y si tú trabajas el aprecio por las personas, las relaciones, ¿dónde queda la procrastinación? Pues en la relación que establecemos con nosotros mismos. Porque uno de los dolores del alma, de las heridas emocionales, está cuando entramos en una deuda emocional con nosotros mismos por no avanzar en un resultado, por no lograr una meta, por no alcanzar un sueño, por quedarle mal a otra persona, por sentirnos insuficientes, frustrados o enojados por algo que está pendiente, que aplazamos o que nos cuesta y evitamos
Y bueno,
frecuentemente.
yo tengo una pregunta que me parece importante en ese aspecto. ¿Esa deuda puede corresponder en parte a la procrastinación, pero también puede tener que ver el hecho de que yo esté desconectado de algo? Porque, por ejemplo, pasa mucho y yo veo mucho que las mamás son felices y los papás metiendo a los hijos a clases de todo cuando están chiquitos, y eso es, sale de clases de patinaje, para clase de dominó, para clase de cartas, para clase de natación, para clase de guitarra, para clase de astronauta, y son como metiendo a los niños en todo, y digamos que eso de alguna forma crea el hábito de la procrastinación, porque no necesariamente todo te tiene que gustar o con todo te conectas. Entonces también creo que es importante aprender a que si me metí a clases de italiano y de pronto no fluí, soltarlo también es válido.
Absolutamente. Mira, en ese patrón de postergar, de evitar, de dilatar, hay muchos factores que obedecen a procesos alejo desde la infancia. Y eso que mencionabas es como una intención muy bonita de padre, madre o cuidador de que vivas un proceso de exploración para mirarte en tus habilidades, capacidades o en aquello que elegís y que te gusta, ¿sí? Pero como es un proceso justamente de exploración, ahí te vas a encontrar con asuntos que no son de tu agrado, con asuntos que no has desarrollado la habilidad o que te estás experimentando frente a él, y que dependiendo cómo sea tu creencia, tu pensamiento, tu percepción y cómo haya sido lo que hayas experimentado en ese contexto específico, vas a poder quizás desarrollar o no un patrón procrastinador, porque ahí confluyen muchos elementos de la crianza, de la percepción que tienes de ti mismo, ¿sí? De elementos que tienen que ver con la suficiencia y con otros elementos de creencias, emociones y capacidades que vemos agenciados en nosotros, donde la ausencia, la debilidad de los mismos o el exceso determinan o no que nosotros desarrollemos un patrón procrastinador. Entonces esa intención de los padres o cuidadores es muy bella, sí, pero a veces entra y genera una saturación en los niños y las niñas que no, donde si no hay flexibilidad, obviamente no va a crear el impacto que estamos buscando cuando elegimos eso para los chicos y las chicas.
Sí, pero me gustó mucho eso, digo, patrón procrastinador, o sea, realmente es un patrón, no es una conducta anclada al ser, no, es un patrón.
Es un patrón, y los patrones pueden abordarse de manera directa, tratarse, hacerse consciente y trabajarse. Porque la procrastinación casi que es como un elemento de maladaptación que los seres humanos elegimos en un determinado momento, que es irracional e injustificado de acuerdo a cómo nos sentimos, nos percibimos y nos pensamos, donde operan las creencias, por supuesto, frente a una situación, frente a una tarea, frente a un oficio, ¿sí? Entonces, como patrón, es tratable, y hablamos de patrón cuando existe algo que se repite constantemente y que si no es favorable para nuestro crecimiento y evolución, por supuesto es susceptible de ser intervenido, de ser abordado y ser tratado. Por eso yo les decía al inicio que no nos identifiquemos a veces como, ay, yo soy alcohólico o yo soy procrastinador, yo tiendo a
procrastinar. No es una condición del ser, es tenemos que externalizar esas conductas.
Eso es aprendido, en primer lugar. Y en segundo lugar, puede abordarse o tratarse. Ahora, sí es importante reconocerlo para poderlo intervenir. Más lo que les invito es a no identificarnos desde ese lugar, porque muchas veces cuando nos quedamos en nombrarlos únicamente y vernos desde la condición, eso puede ser, de acuerdo a tu estructura de personalidad, algo que te inspira abordarlo o algo que te paraliza, porque no, yo soy procrastinador, ya no lo logré, no soy capaz.
Vamos a hacer una pequeña encuesta yo acá con las personas que están conectadas. ¿Quiénes de las personas que están conectadas esta mañana consideran que tienen ese patrón procrastinador? A ver, vamos, sigue tranquilo, voy mirando aquí las respuestas de la gente.
Perfecto, entonces avanzamos y te voy a contar, además de mi visión, un poquito más de mí. Antes de mirar estos elementos, ¿y por qué los traje? Porque Alejo, a veces es una lástima, le creemos a alguien por la formación y no por la experiencia de vida. Entonces yo soy una mujer, me experimento, me concibo creativa, propositiva, vulnerable, altamente sensible, amo los animales, amo el arte, me dedico en parte de mi oficio también a cantar, y me considero una persona muy enfocada a aportar a la construcción de esa transformación del ser humano. Aún en el contexto de hoy que tenemos, creo profundamente en ello y a eso me dedico. Y me dedico a trabajar en mí misma, por supuesto. Y entrar, les digo, si estoy hablando de procrastinación, es porque también lo he experimentado y también lo he vivido. Ahora, lo he vivido y lo he experimentado y he sido consciente de en qué área, en qué lugar, en qué situación y qué requiero para intervenir, ¿no? Y en eso he trabajado. Ya de elección de vida de formación, digamos que he estudiado muchas cosas, pero eso que he estudiado ha sido para aportar a esa transformación del ser humano desde varias áreas, lo artístico, lo educativo. Y desde el trabajo con el ser. Entonces, por allá hace muchos años estudié música de la de Arango en Envigado, fui la primera promoción, entonces ya se imaginarán que soy un poco grande. Y también tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Antioquia de Medellín, de Medellín, Colombia, dos carreras. Hice una licenciatura en educación e hice trabajo social. Por allá ve, no lo puse y esa es mi base de educación. Estudié tecnología en recreación dirigida en el Poli, tú eres egresado del Poli
Sí.
también de hace muchos años.
Yo regresé del Puri en el 2010.
Ah, yo más grandecita, yo egresé en el 96,
Es lo que yo
imagínate.
entré, es que esos días que salió en la noticia, es que es estudiantes de la Universidad de Antioquia que llevan 35 años. Yo creo que cuando me han dejado, mira, que otros 35 años,
Allá.
porque a mí me encanta el ambiente de la universidad. Es más, yo regularmente estoy yendo a la USU porque me fascina el ambiente. Voy a la de Antioquia, me voy para Pies Descalzos, Jardín Botánico, o sea, tengo todavía
Claro.
esa,
Y es
mucho
que
más
tuviste
por
la
allá.
fortuna de ser estudiante y profe,
Ah,
y
pues,
eso genera otros vínculos con la
sí,
universidad,
total.
igualmente yo. Y además de eso, ¿qué más hice? Después de estudiar trabajo social, bueno, iba a hacer un doctorado, hice una maestría en educación y desarrollo humano, por eso hablo del ser y por eso he sido docente universitaria. Y además de eso, en esa búsqueda de, no fui psicóloga, pero me gusta trabajar con el ser y ya había sido trabajadora social donde trabajamos la intervención de lo psicosocial a nivel grupal, entonces me certifiqué como coach de vida y obtuve una credencial que me permite trabajar a nivel internacional con la ICF y luego estudié una cosa muy bacana, es que terapia para la felicidad, una cosa toda loca y por eso desde ahí acompaño a personas en el plano individual y en el plano de pareja.
Pero mira qué tan, tan curioso, toda una historia. Yo tuve una juventud, ¿cómo le decimos?
Es que una juventud, como si estuvieras pues muy grande
Bueno, pero
ya.
es que yo empecé muy niño. Yo desde los 13, 14 años empecé muy adelantadito en la calle y con amigos no muy deseables. Mi mamá le tocó durito esa época y yo fui muy precoz en esa, en ese tema de vivir cosas que un pelado normalmente no vive. Que si yo te cuento historia aquí, nos cancela todo el mundo la mentoría. Pero a raíz que fui avanzando, como que en ese afán por quemar etapas, claro, toqué suelo muy rápido. Entonces tuve un colapso con sobredosis incluida, una caída dura, y una prima me llama un día y me dice, hermano, vea, le voy a dar la mano. Mira si la agarra o no la agarra. Y me dice, mire todos estos pensums. Ella se tomó el trabajo de imprimir como 7, 8 pensums de carreras universitarias en Medellín. Me dijo, escoja la que quiera que yo le voy a pagar esa carrera. No sé si cuando entraste viste un retablo aquí con una chica.
No,
Ella era mi prima, ella
no
murió.
observé.
Ahorita te la muestro. Entonces ella me pone los pensums ahí y yo. ¿Y yo qué? Y yo. Entonces yo pongo la cámara para que me escuchen echando el cuento aquí
Claro.
mientras. Mientras, ¿qué más? Pero voy a gritar para que escuche el micrófono allá. Ya lo charro es que ella me pone muchos programas, muchos pensum, y yo empiezo a ver ahí los pensum, y habían a la parte agrícola que me fascina. Yo tengo vocación pecuaria, agropecuaria, porque yo he sembrado café, trabajo con ganadería, o sea, me gusta todo ese cuento.
Pero en el polino se hace
No,
agropecuaria,
yo en el
no
poli estudié
programa, sistemas
informática.
es.
¿Pero por qué? Porque en medio de los pensum, yo me fui por antropología, porque me gusta todo eso. Yo no serviría para temas tanto del ser por mi temperamento. Un temperamento dominante, entonces yo tengo el libro Cómo ganar amigos, como para pegar el cuadernazo al que está acá muy
Pasa que
lejos.
vos sos muy práctico y el tema del ser toma tiempo.
Exactamente. Entonces, en medio de los de los pensum había uno que se llamaba, a mí nunca se me olvida, decía terapia respiratoria. Entonces yo me quedé mirando y yo decía, uno a los 19 años perdido en el mundo, y yo leo, es que terapia respiratoria, y yo, puta. 10 semestres, ¿para qué? Para pa aprender a respirar, ok, yo me reía del tema. Y finalmente, mi prima toma la decisión por mí de que yo estudie informática, porque ella tenía una empresa de desarrollo de software muy grande, entonces era como la lógica generacional, ¿ves? Pero no era, Si hubiera sido por mí, yo estuviera todavía estudiando en la de Antioquia, antropología o algo así
Y
bien
además que vos
raro.
has querido estudiar historia toda la vida.
Historia, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con eso. Pero yo termino estudiando informática. Lo curioso es que ahorita hace 2 años mi papá casi muere de COVID. Ahí lo tuvimos boca abajo conectado con aparatos 3 días muriendo. Y la persona que estuvo al pie y lo trató todo el
Una
tiempo era una
terapeuta.
terapeuta respiratoria. Entonces, mira, que uno muchas veces cree que, puta, ¿qué es esta profesión tan loca? Y no se da cuenta uno que todas esas profesiones son relevantes. Lo que pasa es que
Son
para uno
necesarias.
no. Entonces,
Son
me
necesarias
toca.
en momentos determinados de la vida y ante situaciones. Y obviamente para una persona lógica como vos, decías, si respirar es gratis y lo hago automáticamente, ¿para qué 10 semestres?
Sí, total.
Pero mira qué bonito. Y qué rico que hayas tenido esa maestra en tu vida, maravilloso. Entonces, todo eso para decirles que estudié muchas cosas para enfocarme en lo educativo, en lo artístico y en el ser. Entonces, una clase, una sesión, o sea, lo que me dedico, donde todo eso lo reúne en mi emprendimiento que es Amaranto Experiencias para el Alma, donde tenemos una línea de formación y una línea de música para el alma, lo hacemos desde ese lugar, porque para mí es un encarrete, para mí es un goce. Y ahí te quiero generar también una reflexión. ¿Cuántas veces puedes entrar a procrastinar porque no tienes claridad de tu propósito, porque no te dedicas a acciones que no solo es que te gustan o que te generen un beneficio, sino que no son tu principal habilidad? Allí no están tus destrezas, tus capacidades, no te sientes el liderazgo en confianza y en seguridad. Y eso es un asunto que nos lleva claramente a postergar. Pues si yo no me siento firme en algo, convencida, segura, que brillo, que estoy en función de mis destrezas y habilidades, que soy útil para mí o para algo, para alguien, voy a tener claras tendencias a postergar porque no me siento autoridad. Y entonces ese es un principio también para evaluar, es un criterio para evaluar qué tan procrastinadores no somos. Y invito a mis compañeros y compañeras de la comunidad a escribir, ¿te sientes hoy siendo, haciendo y teniendo eso que te gusta? Y no es ni bueno ni malo, sencillamente es. Acá no se trata de darnos golpes de pecho y de juzgarnos, de eso ya estamos muy llenos. Se trata de revisar qué factores internos y externos hacen que yo tenga una tendencia a evitar, aplazar, a abandonar, a dilucidar asuntos, porque no me siento en mi territorio, en mi autoridad, en mi habilidad. Entonces, ¿tú lo haces?
Hay algo muy curioso, hay algo muy teso, porque aquí, por ejemplo, alguien pregunta que se podría interpretar el hecho de estar como probando varias opciones al mismo tiempo y que no concluirlas es por el mismo efecto de procrastinar. O sea, me meto en varias cosas mirando a ver qué me llama la atención, pero no las termino. Entonces también hay un principio de procrastinación ahí, como una forma de esconder la procrastinación. Y hay algo importante y es. Por ejemplo, yo, que también viví eso, yo tengo en mi mente, por ejemplo, en la universidad, trabajos que había que entregar y le decían a uno la fecha en la que había que entregarlo desde el principio del semestre y uno dejaba pasar ese trabajo la última noche con una jarra de tinto y era y en esa época no había ChatGPT, ni Google, ni el nada, sino que
Ahí sí era
eso
producción
era pulmón, eso
intelectual.
era capela,
Sí.
entonces era muy teso. Pero, por ejemplo, yo adopté una filosofía en mi vida que no quiere decir que es mejor. También cometo muchos errores con esa filosofía que es AMP, acción masiva imperfecta. A mí, acción masiva imperfecta. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, Alejo, recuerda que hay que hacer tal y tal cosa. Yo suspendo lo que estoy haciendo y lo hago inmediatamente cuando son cosas fáciles de hacer. Entonces,
Práctica.
esa es una forma también de no ir, ah, listo, ahorita lo hago. Y va uno poniendo como en una alacena todo lo que tiene que hacer ahorita y ese ahorita se convierte en un empleo. Entonces, creo que también hay algo importante ahí. Marta dice, encontré algo que me encanta, que me hace feliz, le da sentido a mi vida y el poder ayudar, pero sabiendo lo que debo hacer, aún así no lo hago. Allí, ¿cómo lo combato? Es muy tenso, porque creo que a todos nos pasa. Sabemos que tenemos, por ejemplo, en mi caso con el ejercicio, pues, tengo hasta instructor.
Y te cuesta.
Me cuesta, horrible.
Pero ese es el principio, reconocerlo. Entonces ahí has tocado tres cosas importantes. Uno, hay momentos en la vida donde indiscutiblemente vivimos una experiencia de exploración. porque o estamos en muchos emprendimientos a la vez, o estamos en muchas acciones simultáneas a la vez, y eso quiere decir que estamos en una búsqueda donde probablemente no hay claridad o queremos abordar y abarcar muchas cosas. Entonces hay que determinar, o es importante determinar, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Hacia qué dirección voy? ¿Qué de esto que estoy haciendo tiene una utilidad para mí? Y si tiene una utilidad para mí, ¿de qué manera lo voy a implementar? Estas preguntas son fundamentales cuando nos vemos abatidos en multitareas, multiacciones. Entonces, estoy en la universidad estudiando esto, pero al mismo tiempo estoy emprendiendo, pero también tengo un empleo. Y no todas las personas tienen esa habilidad, pero muchas personas pueden elegir hacer eso. Cuando se vuelve un asunto que te puede llevar a la procrastinación, sea porque lo abandones, porque dejes empezadas varias cosas y sigas explorando, o porque te dé un síndrome de burnout donde te satures, cuando no hay la claridad de por qué y para qué lo estoy haciendo y hacia qué lugar voy.
Ese burnout es cuando ya hay saturación. El caso contrario, ¿cuál sería? Cuando procrastino, no fluyo, estoy como en depre.
Hay asuntos que tienen que ver con la indiferencia, porque tú puedes generar muchas acciones simultáneas, pero no conectarte con ninguna, porque estás en un momento de búsqueda, de exploración. Otra es que tienes un asunto de indiferencia donde estás haciendo el mínimo esfuerzo, no estás poniendo todas tus habilidades, tu tiempo, tu intención, tus acciones, ¿sí? O tú crees que haciendo lo mínimo encontrarás el máximo resultado. Y eso tiene algo de cierto, pero también hay que reencuadrarlo y organizarlo. Y el otro asunto es, si yo no tengo claridad sobre todo eso que estoy haciendo al mismo tiempo, obviamente voy a tener una sensación de pérdida, insuficiencia, de no verme conectado con algo. Y eso es una sensación que activa inmediatamente la emoción, el sentimiento de frustración, de no valía, de yo no puedo, de yo no soy, porque estoy en todas partes y no estoy en ninguna, porque no estoy orientando toda mi energía, y estoy hablando de energía, ¿sí? De mis células, de mi energía de chakra sexual, creativa, frente a algo que tenga un resultado, una utilidad. Entonces también hay que mirar si eres una persona enfocada al resultado o no, o a crear, porque también hay estructuras de personalidad y temperamentos que están en ciertos momentos de la vida y tienen más tendencia a, para mirar si eso te genera o no malestar, te da tranquilidad o tú estás en comodidad con ello. Entonces eso frente a quienes hacen actividades muy simultáneas. Decías algo también con el comentario de Marta, por ejemplo, Ivo, pero yo me siento en propósito, me gusta, lo disfruto y aún así no hago lo que me corresponde. Entonces ya hay que empezar a revisar otros elementos. Uno, ¿qué tanto te conoces? Ya sabes qué te gusta. Ahora, ¿cuáles son tus habilidades y destrezas al respecto? ¿Qué creencias y qué pensamientos potenciadores o favorecedores tienes para concretar acciones? ¿Sí? ¿Qué recursos cuentas para desarrollarlos? A nivel de formación, a nivel de herramientas, a nivel de técnicas, a nivel de asociatividad. Porque cuando sabemos lo que nos gusta pero no llevamos al logro, hay que revisar diferentes criterios y pasos porque la procrastinación no es unívoca. Tiene diferentes razones por las cuales una persona tiende a...
Ah, súper. Muy importante eso.
Eso es muy importante porque a veces decimos, ah, no, simplemente es despistado, simplemente es desatento, simplemente es indiferente o tiene una tendencia a... Hay que revisar de manera interna varios elementos.
Inclusive Marce dice que se puede confundir el trastorno de déficit de atención con la procrastinación.
Tiende a confundirse, pero son cosas totalmente distintas.
Tiende a confundirse, pero es...
Es decir, generalmente la tendencia a una persona que tenga un trastorno de atención, ¿sí? Usualmente tenderá a procrastinar, pero no podemos decir que toda persona que tiene... que padece o tiene tendencia a procrastinar, tiene un trastorno, tiene un TOC o un TDA. No, son asuntos diferentes que hay que tratar primero desde una evaluación psicológica, psiquiátrica, si se necesita, dependiendo del nivel en el que estés, o con el trastorno, ¿sí? Y las actividades, el desempeño y la calidad de vida en que eso te esté limitando. Entonces, no podemos decir, ¡ay! Usted procrastina mucho, entonces usted tiene un trastorno. Sí, sí. No
hay forma de encasillarlo.
No, no, son afirmaciones irresponsables porque para poderlo determinar necesariamente hay que hacer una evaluación, ¿sí? Por profesionales de la salud mental, donde haya todo un proceso de diagnóstico a través de test y poder determinar. Ahora, sí es más comprensible que haya desde el trastorno, el patrón de la procrastinación, pero ya hay una explicación de base.